Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Retomemos un asunto indiscutiblemente que tiene importancia, que tiene que ver con los productores de maíz en Jalisco, que hace algunos días realizaron un bloqueo carretero en demanda, entre otras cosas, de un precio de garantía de por lo menos 7.200 pesos por tonelada, un asunto que en algún momento y de distintas formas se le había planteado al gobierno, que finalmente hizo oídos sordos y que llevó a todos estos productores, a todos estos agricultores a tomar esta medida radical para que finalmente fueran escuchados por el gobierno federal. Hace algunos días se realizó justamente este encuentro y de entrada, don Jesús Díaz, productor, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo les fue en esta reunión. Bienvenido.
Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a la audiencia. Comentarles que el acuerdo que se llegó con las autoridades estatales de ver una reunión el pasado viernes en la Ciudad de México con el secretario de Agricultura, pues no tuvo muchos frutos, y solamente fue pura plática, pura labia, sin llegar a un acuerdo de nada, y se pospuso para el día 27 de octubre como fecha límite, se podría decir, que se puso también de parte de los grupos que fueron de con nosotros, de las representaciones que fueron a la Ciudad de México, donde tendría que haber una respuesta convincente sobre el tema, y estamos en stand-by a esperas de que se llegue esa fecha y haya la respuesta ya concreta o definitiva.
Me dice don Jesús, pues en realidad no se llegó a nada en esta reunión. ¿Qué les dijo el secretario? No sé si evasivas o le dio la vuelta al tema o ahí pues nada más estuvo como pateando el bote. ¿Cómo fue la charla?
Pues exactamente, como pateando el bote, o sea, sacando una cosa que no depende mucho de ellos, que son temas más externos que de internos del país, en el tema de los precios de granos, entre otras cosas que para nada pues dejan a uno muy convencido. Acaban de ir algunos compañeros ya en estos días a tratar de vender ya un maíz que nosotros llamamos punteado, que es el de riego, el que sale primero, y las sorpresas que están queriéndolo pagar a 4 pesos, muy alejado de lo que se está pretendiendo. Entonces, a raíz de eso, en los grupos que están aquí organizados, ya querían hacer paros ahorita inmediato, y pues se ha estado conteniendo un poquito, diciéndoles vamos aguantando hasta el día 27 a ver si hay una respuesta. Lo demás fue pura labia, diríamos acá en el rancho, no, puro choro.
Don Jesús, sí, ustedes están pidiendo 7.200 pesos por la tonelada de maíz. ¿En cuánto se las están pagando ahorita?
Ahorita lo que le comentaba hace ratito, unos 4 pesos, 4.10.
¿Cuatro pesos la tonelada?
La tonelada, no, cuatro mil pesos tonelada. Equivale pues igual en kilos, o sea, pesos kilo o 4.000 pesos tonelada.
Ahora, cuando de pronto la Secretaría de Agricultura les dice, don Jesús, no, pues es que el precio del grano no depende de nosotros, hay factores internacionales, hay muchas variables que se salen de las manos del gobierno, ¿ustedes se la compran o por qué no le creen? ¿Por qué sí podría el gobierno pagarle 7.200?
Nosotros, pedimos que haya una cosa equitativa o recíproca en cuanto a también la compra de insumos, que nunca nadie tiene un control. ¿Quién en aduanas, en los barcos que llegan de fertilizantes, en la comercialización de los granos, de los plaguicidas, de insecticidas? No hay un control de nada en los precios y nos eleva muchísimo el costo producción a nosotros, por lo que nos hace o nos orilla a no tener un, ya no digamos un negocio, sino ni una ganancia de nada, simplemente trabajar para los que sí venden el maíz. ¿Y por qué no creemos? Bueno, yo creo que es de más por lógica que aquí en México somos consumidores de tortilla, entre otros productos como el aceite y demás, que dependen del maíz. Y no somos autosuficientes nosotros aquí en México con ese tema. Entonces, al no ser autosuficientes, algo que comentaba yo en días pasados es, de repente lo que se compra es basura de fuera, ¿no? Son granos ya deshidratados que ya les quitaron los almidones o los aceites o los alcoholes y así lo venden hacia acá en harinas que se lo van a consumir hacia la gente y eso sí lo pueden comprar. Si el gobierno pudiera tener un freno en eso y primero consumir el verano de calidad que se da aquí, que sí va completo en todo y que es uno de los mejores del mundo, este, en cuanto a sus propiedades, otra cosa fuera, ¿no? Nosotros no somos autosuficientes en la producción de maíz, tenemos que comprar de fuera, lo entendemos, pero que primero se atendiera lo propio, lo básico, que es de aquí la producción nacional.
Ahora, con estos 4,000 pesos por tonelada, don Jesús, ¿para qué les alcanza o ya le están perdiendo?
No, ya le pierdes. Mira, hay algo que tienen que entender la gente que escucha esto. Un agricultor siempre, para que haya un producto en su mesa, desde que siembra o planta un producto, el que ustedes quieran, ya vas compitiéndole contra el clima, ¿no? La sequía o la mucha agua o la granizada o la borrasca, inundaciones, todo lo que pudieras imaginarte, plagas y demás. Entonces es complicado para nosotros sacar el producto ya terminado, ya listo para el consumo. Y nosotros sí tenemos que toparle con esfuerzo de trabajo, con esfuerzo económico para que las plagas y lo demás no te afecten. Y los demás los comercializan, ellos sí tienen la ganancia, ellos sí lo venden a precios ya muy altos al consumidor final, que es la gente común, la gente que come su tortilla en su casa, ¿no? La familia. Y no piensen en eso, que a ellos sí los castigan. Nosotros no vemos que porque el maíz esté barato, ya les bajaron las tortillas, y es algo que nunca nos ha cuadrado. Decimos, ¿por qué entonces, si la materia prima está barata, por qué la tortilla nunca baja un peso?
Claro.
O sea, jamás se ha visto que pasa. ¿Por qué? Porque lejos de todo aprovechan para meter ese cochinero que traen de otros países, ya en harinas según de maíz, ¿no? Cuando son otras cosas, incluso les meten maíces transgénicos que ya son dañinos para el consumo humano.
O sea, también don Jesús, ¿hay una competencia desleal que permite el gobierno federal?
Sí, pues obviamente cuando se supone que tú controlas aduanas o compras todo eso, la Secretaría de Agricultura a nivel federal junto con la Secretaría de Salud se supone que controlan todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero parece que no, porque lo hemos visto también en la leche, llegan miles de toneladas de leche en polvo traídas de no sé dónde, pero las meten, y también eso le venden a los niños de México, a la gente de México, leches que no son leche, y pasa igual con los granos, que aquí, que si bien sí es grano, pues sí son adulterados genéticamente, ¿no? Para el tema de rendimiento y eso, pero no son sanos para el tema del consumo humano.
Ahora dice usted, don Jesús, el 27 es el nuevo plazo, es decir, en una semana estaríamos, si nos lo permite, platicando nuevamente usted y yo. ¿Qué va a pasar el 27 si el gobierno no acepta este precio de 7,200 garantía?
A retomar las medidas que tengan que ser necesarias para ser escuchados. Sin duda alguna vendrán más paros y vendrán otras situaciones que se está planeando si ya no es en carreteras, ser en otras instancias ya federales y demás, donde se afecte lo menos posible la ciudadanía, porque pues, sí estamos conscientes que se afecta, pero tenemos que buscar también una forma de ser escuchados. Pues.
De pronto he escuchado que algunos campesinos, algunos productores estarían amenazando con frenar la siembra de maíz. ¿Es algo que sí están evaluando?
Sí, se ha estado platicando mucho del tema, de los próximos años no sembrar nadie, o solamente sembrar lo que es el consumo regional, o sea, sembrar menos para abastecerse los que vivan en ciertas zonas y afectarlas, o poner la escasez, ¿no?, del grano en otros, para que también los que hacen el negocio pues no lo sigan haciendo. Yo creo que es un tema que ustedes y todos lo vemos, ¿no?, en todos los productos. Los coyotes o los que lo comercializan, ellos tienen unas ganancias estratosféricas, ¿no?, en cuanto al precio original de origen, y no hay quien haga nada, y todo se ve pues a la luz del día, no es como que sea en secreto de que el gobierno no lo sepa, pues obviamente todos saben, no es algo como que muy muy escondidas, o sea, no todo mundo ve que si vas a comprar un kilo de jitomates a la labor donde se produce, te vale 3 pesos, 2 pesos, y acá te lo venden en 20 pesos, en 25 pesos.
Ahora, ¿qué pasa, don Jesús, con empresotototototas como el caso de Maseca, que medio me acuerdo que en la pasada administración federal, por ahí, el presidente López Obrador trató como de apretarlos porque la tortilla estaba muy cara, pero yo supongo que a ustedes no les beneficiaron absolutamente nada. ¿Qué pasa con esas grandes empresas, con Maseca, con Groom, etcétera?
Fíjate que es una pregunta que ya viene con respuesta igual de aquí para allá. ¿Qué pasa cuando ellos lo controlan? Más de que es parte de un grupo que se llama Gruma, que son muchas, Minsa y entre otras muchas, que Segalmex es quien lo acuerda con ellos, como tiene que ser ahí el control de los granos, ¿no? Y hoy vemos que Segalmex, por ejemplo, el tema de nosotros solamente se compra a un total de 5 hectáreas, con un de 4 o 5 hectáreas, que son los pequeños productores, se supone en apoyo, pero solamente te compran hasta 35 toneladas, lo que te deja muy limitado, porque eso es un porcentaje demasiado bajo de los productores de maíz en el estado y la región, es Michoacán y Guanajuato. Entonces, es lo único que hemos visto como medida que toman ellos, y un apoyo que le llaman apoyo, ¿no?, con el tema de fertilizante, y que te dan 600 kilos, ¿no?, por productor, 600 kilos que, imagínate, alguien que tiene 50, 60 hectáreas sembradas, pues son ni un mejoralito para un cáncer, ¿no?
O sea que cuando de pronto el gobierno federal, don Jesús, habla de que se apoya al campo, de que hay estímulos, de que hay subsidios, de que hay respaldo, ¿son puras pamplinas?
Sí, en realidad, pues digo, nada más échense al clavado cualquier página que tenga que ver con ellos y que vean dónde queda, por ejemplo, el subsidio a la electricidad, el subsidio a los energéticos, que es lo que nos apoyamos un poco, lo que había antes que se llamaba Acerca, que era el apoyo a la comercialización, ¿no?, de que se hacían el ingreso productivo de los granos, que era como una especie de pronóstico, donde se tanteaba más o menos cuánto ibas a sacar por tonelada, y había como un contrato, y ese contrato llevaba el tonelaje y llevaba el precio más o menos estimado, y aparte de eso, ya cuando una vez que se vendía el producto, había un apoyo que nosotros llamábamos bonificación, que era el apoyo a la comercialización de los granos. Todo eso ya desapareció, incluyéndole que hoy todas las afectaciones que tuvimos por inundaciones, que era lo que antes se apoyaba un poco con el Fonden, que si bien no era completo a la enfermedad, pues aliviaba un poco, pero ya ni siquiera tenemos remedio, se podría decir, a nada. Hoy muchos compañeros han sido afectados por inundaciones o por problemas de arrastre de aguas, de que fue demasiada la lluvias este año, como ya bien lo saben, y cero. De parte de la parte federal se dice que el gobierno le ha estado apoyando un poco, pero solo se dice, estamos en esperas de que sea una realidad.
Oiga, ¿sirvió de algo Segalmex, la creación de Segalmex? Porque digo, finalmente pues ha estado bajo la lupa por desfalcos, por investigaciones, por de alguna manera irregularidades, pues millonarias, denuncias penales, etcétera. ¿Ustedes de qué les sirvió Segalmex?
Yo creo que Segalmex nada más sirvió para que tuvieran sueldos algunos burócratas. Más, yo creo que no sirve para nada.
¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, don Jesús? ¿Se van a reunir otra vez con el gobierno o van a esperar simplemente el anuncio y si no hay uno que les favorezca, van de nuevo a la calle?
Así es, tal como lo dice. Esperar al 27, que es... Digo, hay muchos compañeros que están queriendo arrancar antes, pero estamos diciendo no hay que darnos tampoco como que uno es el provocador o que uno es acá el que está queriendo hacer las cosas mal, sino respetar las fechas que ellos mismos pusieron de haber una respuesta, que no sabemos cuál sea, simplemente que iban a hacer la evaluación o el estudio de qué pudiera ofrecerse y esperar a ver qué es la respuesta que ellos tienen ahí en sus grupos, ¿no?, de autoridad en materia de agricultura.
¿Los 7.200 por tonelada son negociables o tiene que ser sí o sí esa cifra?
Estamos, como lo decimos, ya en el trato a lo menos, ¿no? Pues, prácticamente a lo menos para que no se sientan afectados, porque se pretendiera más, ¿no? Pero pues estamos yéndonos a lo menos también para que no digan como que se están yendo ya abusando, ¿no? Para nada, estamos simplemente pidiendo lo justo con lo que pudiéramos salir a lo que uno gasta en el tema de producción por hectárea.
Sí.
Y pues dejarte un pequeño margen ahí de algo, ¿no? Porque pues también trabajarles nada más a ellos, porque realmente ellos sí lo comercializan, lo que tú saques ellos sí lo venden. Si tú le llevas 10 kilos o 1000 kilos, ellos somos los comercialistas, ¿ya? Y nosotros no, nosotros sí dependemos de ellos.
Déjeme compartirle, don Jesús, una pregunta que nos hace llegar don Carlos González. Es uno de nuestros radioescuchas. Dice, es increíble que a los productores les paguen 4 o 5 pesos por kilo cuando el kilo de tortilla está en 25. La pregunta es, ¿en dónde, en manos de quién quedan todas esas ganancias?
De los que comercializan el grano, al final de cuentas. Estas empresas que ponen ventanillas, les llaman ellos ventanillas o bodegas receptoras, ellos lo que hacen es comprarte el maíz. Pues el productor no tiene, todo el mundo no tiene bodegas donde almacenarlo, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces lo que tiene que hacer es, una, venderlo por dos cosas, por no tener donde almacenarlo, y otra porque necesitas pagar la deuda que ya tienes en el tema de que tú ya gastaste para sembrar. La mayoría sembramos por crédito o financiado, y ese financiamiento lleva también un interés que se está generando. Entonces lo que quieren es pagar rápido para frenar el interés, y ellos lo que hacen es almacenar en sus bodegas, ahí lo dejan, y cuando ya viene la escasez lo meten y lo empiezan a comercializar, ya podríamos decirte al 100 o 150% más de lo que ellos pagaron.
Totalmente. Oiga, don Jesús, pues estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurra prácticamente en una semana más. Yo no sé, me dice usted, pues no encontramos eco realmente en las autoridades en materia de agricultura. ¿Insistirán en platicar con la presidenta Sheinbaum? ¿Qué les dicen?
Sí, pues esa es la idea, de que llegue a oídos con ella, para que ojalá hubiera un trato ya directo. Yo creo que todos somos ciudadanos, somos muchos miles los que estamos aquí detrás. De hecho, si lo ponemos ya números, millones de ciudadanos con tú y las familias que tienen tienen un ingreso a través de la agricultura, pues que también sean escuchadas. Entiende uno la problemática que tienen por allá en las zonas afectadas.
Claro.
Como también nosotros la tuvimos aquí, también tuvimos afectaciones de ese tipo. Y sí, a veces la vivienda es lo más importante. Primero la vida, y en segundo la vivienda, que es lo que hay que cuidar. Pero pues también viene esto de la parte del ingreso, porque si todo esto se afecta en próximos días, también les estará afectando en el tema de precios, ¿no? Uh-huh. Precios en cuanto a los productos agrícolas se refiere, porque no estamos haciéndolo solo. Yo creo que esta vez la voz está levantando en general, ya está en 20 estados de la República diciendo, pues qué pasa, ¿no? Siempre sigue pasando lo mismo. Y como siempre dijo usted una palabra hace rato, pues siempre patean el bote, y me imagino que entre sus pláticas dicen, bueno, hay que desesperarlos. Ellos al final de cuentas no tienen a lo mejor ni el tiempo ni el recurso de estar haciendo paros o marchas como algunos otros, ¿no? Y por eso creen que uno pudiera frenar. Pero yo pienso que, como se ve entre los compañeros agricultores, no creo que se frene tan fácil, ¿no? Yo creo que sí va a haber medidas para buscar que la voz escuche.
Pues lo veremos, don Jesús, si nos lo permite. Podemos de alguna manera ya como establecer una charla la próxima semana para ver qué pasó.
De acuerdo, sí, claro, con todo gusto.
Perfecto, pues don Jesús, en vía de mientras le agradezco mucho estos minutos que le comparte a Radio Metrópoli. Seguimos de cerca el caso y aquí estamos al pendiente.
Muchísimas gracias.
Gracias y muy buenas tardes. Don Jesús Díaz es productor de maíz. Ha estado presente en estas mesas de negociación con autoridades federales para tratar de conseguir este precio de 7,200 pesos por tonelada del grano, y si la próxima semana no hay una respuesta favorable por parte de las autoridades a retomar algunas medidas para seguir apretando al gobierno federal. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más.
En Radio Metrópoli, 1:34.
Primer Congreso de Innovación en Salud Hospital Civil de Guadalajara, dirigido a profesionales, estudiantes e investigadores. 50 expertos de 7 países con los últimos avances a nivel mundial. Primer Hackatón de Innovación en Salud y más. 22 al 24 de octubre, Cineteca PIGUDG. Universidad de Guadalajara invita.
La grandeza de la Marina está en sus valores, en el honor que guía nuestro actuar, en el deber de cumplir con nuestra responsabilidad, en la lealtad a nuestra gran nación y en el patriotismo, el amor y la entrega total a México. Estos son los valores que rigen a las mujeres y hombres de la Secretaría de Marina. Armada de México. En el mar,